Hola, bienvenidos a Human Cluster, Observatorio de Pensamiento Crítico y Creativo. Hoy día estamos en un nuevo episodio, como siempre desde la radio Start Idea, y hoy día me acompaña un ilustre invitado, tenemos a Santiago Carbó. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí.
Bueno, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quería contarle a la audiencia un poco algunos parámetros vitales de Santiago. Santiago es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, porque eres valenciano, ¿correcto?
Soy valenciano, sí.
Así es. También tiene un doctorado, un PhD en Economía en la Universidad de Gales. Actualmente es catedrático de la Universidad de Granada y también es director del área financiera y digitalización de Funcas. Y Funcas es un think tank, ¿no? O un centro de pensamiento.
Una fundación.
Sí. Es una fundación, perfecto. Bueno, además, has escrito muchos papers también, ¿no? Haces investigación acerca de economía. Yo me descargué tu currículum, eran bastantes páginas, la verdad, y es con una experiencia abrumadora en realidad.
Espero no haberte aburrido.
No, pero de verdad que es muy importante, digamos, tu trayectoria, y quería hacerla notar. Por supuesto que la idea es hacer una reseña breve, para no confundir a la audiencia. Así que vamos a comenzar hoy día en este programa, a ver si nos puede ayudar Santiago a despejar algunas dudas y conocer más en profundidad el aspecto de la digitalización financiera para los adultos mayores. Habíamos conversado durante la semana con Santiago acerca de esto y nos llama la atención y queremos profundizar acerca de eso. Yo te voy a hacer una pequeña introducción en términos estadísticos para ver cómo tú la interpretas y nos puedes iluminar un poco acerca de esto. Según los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, INE, los mayores de 75 años tienen acceso a los servicios digitales bancarios y que no superan más o menos el 50%. Esta es una interpretación, digamos, que hice yo, porque el informe es mucho más complejo y más completo, pero quise extraer esta línea que me llamó la atención y también agregar que el efecto de la pandemia aceleró el proceso de digitalización de la gente adulto mayor. Correcto. Más o menos en un 27-30%. Entonces, encantado de escucharte, Santiago, y que nos cuentas acerca de este punto.
Bueno, buenas tardes. Un placer poder debatir este punto de la digitalización de mayores y no mayores y todo lo que venga después. Vamos a ver, la digitalización es un tema en el que España tradicionalmente ha ido algo más atrasado, al igual que pasa en la Unión Europea. La Unión Europea ha ido un poco rezagada en materia de digitalización en general, que está muy relacionada con la faceta financiera. Es decir, si una persona no utiliza Internet, no tiene una cuenta de correo que utilice habitualmente, que no tiene Twitter, no tiene Facebook, Instagram, es difícil que vaya a hacer consultas a su banco o que vaya a hacer pues determinadas operaciones con su banco, ¿no? Entonces está muy relacionada con lo que ocurre con la digitalización, ¿no? Y bueno, es cierto que las nuevas generaciones, porque ya estaba en los currícula, que aprenden en la escuela y porque, bueno, la sociedad desde hace 10, 15 años pues depende de un bicho casi, que es el smartphone, es el móvil en general, sí. Pero el smartphone ya es, podríamos decir, pues ese tercer brazo a través del cual pues interactuamos con los demás, porque esa es la clave, ¿no? Es decir, quizás pasamos demasiado tiempo de frente de esa pantalla o de otras, pero de esa desde luego, ¿no? Y la gente más mayor, pues, ha interactuado tradicionalmente, conforme más mayor, pues lógicamente aún más, de otros modos. Y esto lo utiliza, siempre que tenga ciertos conocimientos, lo utiliza solo como una manera de resolverse algún problema, porque lógicamente van a preferir mucho más en ir a hablar con la vecina, con el vecino, en relacionarse, en ir a la sucursal, si es el caso de un banco, más que en hacerlo pues a través del móvil, ¿no? Entonces, España iba algo rezagada, pero el COVID pues nos ha dado un impulso. También es cierto que de los últimos 5 años se ha avanzado mucho, porque ha habido una apuesta de autoridades a través de la educación financiera, de los propios bancos que querían aligerar estructura de oficinas, sucursales, y necesitaban, lógicamente, pues apoyar con inversión alternativa por los nuevos canales de telemáticos, tanto el teléfono, pero sobre todo el de internet. Y bueno, todos nos hemos visto casi obligados, porque al final, si eres una persona muy mayor, llega tu nieto o tu nieta y dice, oye, que necesitas un WhatsApp, si viven además en lo que se conoce como la España vaciada, o una España en la que España rural, donde hay menos opciones, pues lógicamente sus hijos o sus nietos dicen, bueno, ¿cómo no vas a hacer esta operación porque no tengas coche, etcétera? Tienes que aprender a hacer esto, abuelo, abuela, ¿no? Entonces hemos dado un impulso, y desde luego la pandemia, por temor, que no es la mejor de las opciones, pero por temor a que se pudiera contagiar yendo a la oficina, utilizando el dinero, etcétera, o interactuando de otra manera, porque no solamente es un tema financiero, pues se ha dado un gran impulso aquí y en el resto del mundo, ¿eh?
No, de todas maneras, sí, eso es cierto. O sea, de todas maneras, la brecha, afortunadamente, y a marcha forzada, vimos que precisamente dimos un salto exponencial acerca de la inclusión de los adultos mayores en este tipo de tecnologías. Ahora, la brecha sigue siendo grande, ¿no? Hay muchas personas que, sobre todo que actualmente la esperanza de vida a nivel mundial es altísima, ha crecido muchísimo, y todavía falta muchas personas en incorporarse a esto, y me imagino que debe ser bastante frustrante para ellos enfrentarse a esta situación. ¿Tú conoces, existe algún programa, ya sea público o privado, para que las personas mayores puedan acelerar estos procesos de aprendizaje?
Yo no creo que haya muchos programas específicos, más allá de lo que las propias entidades financieras están haciendo, a veces desde su obra social, para incorporar a estos grupos a lo que es el uso, ¿no?, digital, el uso financiero, pero también de todo tipo, ¿no? No los hay porque, al final, muchos de los programas de educación financiera, incluso en el ámbito digital, van destinados a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que son las que quizás pensamos que aún le podemos dar forma para que no caigan en errores, por ejemplo, como ocurrió en la anterior crisis financiera. Entonces, eso no quiere decir que no haya ninguno, pero no conozco ninguno específico más allá de lo que están haciendo las propias entidades financieras, que lógicamente prefieren que sus usuarios pues utilicen canales alternativos o tengan la opción, y entonces les enseñan, incluso, no solamente porque pueda haber charlas, etcétera, yo he participado en alguna entidad financiera privada, sino también porque incluso si tienen que hacer algo les acompañan al cajero o les enseñan, sí, en el móvil,
¿eh? Eso lo he visto.
Entonces, este es un país, y estamos viéndolo en la pandemia, que hacemos muchas cosas de un modo a veces informal. También hay formalidad, ¿eh? No digamos que todo es informal, pero a España a veces le ha faltado cierta estructura, ¿no? Sobre todo en los retos grandes o transversales o horizontales, como es este de la de digitalización o el de la sostenibilidad. Es como si el bien común, al final ser digital tú y ser todos, permite las interconexiones humanas más fácilmente, ¿no? Pero como si no lo valoráramos, o yo no quiero aprender esto, etcétera, a veces somos un poco individualistas. Y yo creo que, en este sentido, yo creo que no es bueno para el país, ¿eh? No, estar algo rezagado aquí, y se nota en casi todo, es decir, probablemente países mucho menos turísticos que el español, sin embargo, tienen hotelitos, opciones de turismo digitales en mayor número que nosotros, que somos una potencia mundial, ¿no?
¿Podrías referir a algún país en particular?
Pues los nórdicos.
Ah, bueno.
Sí, los nórdicos venden sus casas rurales, etcétera, que probablemente en 8 meses del año no hay quien puede ir allí, porque está nevado o es muy dificultoso, y lo venden mucho mejor. Es decir, nosotros nos está costando un poco más como país. Es verdad que nos dedicamos a otras cosas. Nuestro ocio es bastante al aire libre, bastante social, ¿no? Nuestro ocio no es, aunque hayamos aumentado el tiempo de Netflix, hayamos aumentado el tiempo de las plataformas digitales, nuestro ocio aún depende en gran medida de ir a una biblioteca, ojalá eso sea lo óptimo, o de ir a tomarte una cerveza, o de ir a socializar, ¿no? En esos países es menos, pero desde luego a mí me llama la atención.
Por el clima también,
sí. También por el clima, sí, sí. También, pero el clima marca la cultura, o al revés, ¿no? Sí. Bueno, al revés, no, la cultura no marca el clima, pero es decir, pero la cultura a veces es porque, bueno, pues se desarrolla, ¿no? El clima tiene mucho que decir, sí.
De todas maneras. Bueno, en esta misma línea, aquí hace pocos años atrás, se está especulando y más que especular, en realidad se está anunciando el fin del dinero en metálico. O sea, que vamos a llegar a un punto en donde ya vamos a prescindir de los billetes, de las monedas, y va a ser todo digital. O sea, pasamos definitivamente a la digitalización de la divisa, ¿no? Y en este punto, a mí me encantaría ver si me puedes ilustrar un poco acerca de este concepto de lo que es la moneda digital que emana de los bancos centrales, o sea, de una institución que está debidamente regulada, en contraposición a lo que ya todo el mundo está más o menos conociendo, que es el famoso Bitcoin, ¿no? Que es esta moneda descentralizada.
Ethereum, ¿no? Hay muchos más.
Y claro que sí, hay una gran cantidad que está dentro de la bolsa de las criptomonedas. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, me gustaría que a la audiencia le pudieras contar cuáles realmente son las diferencias, cómo podemos marcar esa frontera entre una moneda
física
Y emanada de una entidad regulada como un banco central y otra como esta, que son plataformas.
Esto da para mucho, vamos a intentar ser sencillos. Bueno, el efectivo yo creo que no va a desaparecer en el corto plazo, no ha desaparecido en la pandemia. Y entonces veremos el estado de equilibrio del efectivo cuando pase la pandemia. A ver si volvemos, porque tiene ciertas ventajas, aparte de lo que es la confidencialidad, pues poder hacer determinadas operaciones que no quieres hacerlo con tarjeta por razones que no son de ocultación, sino por cualquier tipo de razón. Los famosos planes B, ¿qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si llega una catástrofe? Tan frecuentes últimamente, ¿no? Entonces yo el efectivo no tengo nada claro que vaya a desaparecer. Tiene mucha utilidad y hay muchos grupos sociales de los que dependen del efectivo. Entonces,
El adulto mayor
pero gente joven, que de grupos emigrantes, minoritarios, etcétera, también, porque a veces no pueden participar con toda su contenido en lo que es el sistema formal, económico y financiero, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cuando dice va a desaparecer el efectivo, porque esas consecuencias podrían ser muy negativas para partes importantes de la población. ¿Cómo quedará? Bueno, pues ahora evidentemente ha pegado un bajón, pero no tengo claro cuál será la situación cuando pase todo esto, cuando pase este miedo a tocar superficies, a tocar el papel. Dicho esto, en paralelo, hace 10 años de repente empieza a surgir otra. Es un activo digital que empieza a utilizarse como divisa y como moneda y que no viene respaldado por los bancos centrales. El Bitcoin fue el caso más emblemático, pero hay otros, Ethereum, etcétera, y también están las famosas stablecoins que dependen de. Como la que quiso crear Facebook, etcétera, dependen de que el que las emite pues tenga como una especie de cartera que respalda esa
la famosa wallet,
esa, ¿no? Esa moneda, ¿no?
Sí.
Esa realmente no, yo creo que no aspiraba a sustituir el dinero en efectivo de ningún tipo, ni el dinero bancario, sino que fue una buena idea basada en una metodología muy interesante como es blockchain y que tiene unas grandes utilidades, pero se ha empezado a dar ya en los últimos años pues uso incluso en algunos países como El Salvador, como si fuera moneda de curso legal, lo cual me parece de curso legal. Me parece muy muy complejo y que no sé si es lo adecuado.
Un poquito aventurado.
Es un poco aventurado porque tiene una volatilidad enorme. Si tú cobras en Bitcoin, no sabes cuánto podrás comprar, qué poder adquisitivo tendrás con esas monedas, ¿no? Pero el sector privado ha, de alguna manera, sobrepasado, al menos durante unos años, al sector oficial, incluido los bancos centrales, porque ha creado esta divisa que sí que ha tenido una gran aceptación. Además, como activo, incluso para hacer pagos. Como pago está muy por ver, como he dicho, ¿no? Pero como activo sí.
Tiene una gran volatilidad. ¿Como valor refugio, dices tú?
Sí, porque claro, con bonos que tienen tipos de interés negativos, algunos culparían a los bancos centrales, al sistema actual, podríamos decir, paternalista que tenemos en el mundo occidental, que en el que no se piensan los jóvenes, sino que se piensa en una situación de la crisis anterior, etcétera, ¿no? Y tiene mucha demanda. Es decir, ya la capitalización de Bitcoin es mayor que el de muchas grandes empresas mundiales, de bolsas enteras del mundo, de algunos países, ¿no? Es decir, de lo que representa la política de muchos países, es decir, que ya es un tamaño importante, ¿no? Y en eso pues vienen los bancos centrales y dicen, bueno, nosotros no podemos perder esta capacidad de emisión de dinero digital. Primero porque es fácil para nosotros, ¿no? Es decir, ya existe el dinero digital o bancario y hacemos transferencias en Bizum o pagamos una domiciliación de nuestra hipoteca o de cualquier cosa o pagamos con nuestra tarjeta de crédito solo con depositarla, es decir, con apoyarla un momento o acercarla a una terminal, ¿no? Eso ya es dinero bancario, ahí no hay físico por ningún sitio, ¿no? Pero además se da un paso más allá, que es que los bancos centrales emitan esa divisa de manera digital con el mismo valor que la que tiene el que está en efectivo, y eso debería ser importante porque como no tenga el mismo valor el efectivo o el euro o el dólar digital que el euro o el dólar físico, pues vamos a tener un problema.
Moneda fiat o fiduciaria, como se llama, ¿no?
Sí, igual. Pero lo tendríamos en wallets. Claro, los emiten ellos y lo tendríamos en Wallet y podríamos trabajar lo que se llama offline. Es decir, tú vas en un sitio y la apoyas, es decir, la apoyas otra vez sobre esa terminal y nadie sabe cómo has pagado. Es decir, se podría mantener la anonimidad. Sí. Perfectamente. ¿Cuáles los problemas y las ventajas? Las ventajas es que es dinero oficial y que va a tener un respaldo público, lo cual eso va a garantizar a mucha gente el uso.
Poca volatilidad también.
Mucha menos volatilidad. Claro. Pero claro, el problema de la otra es que ya la está utilizando las generaciones jóvenes. No va a ser tan fácil de vencer. No va a ser tan fácil de vencer, pero el tiempo dirá. Porque hemos dejado mucho tiempo que eso crezca, que eso se utilice, que eso se integre en la sociedad, ¿no? El Bitcoin y el resto.
Y cuando tú usas esa palabra de vencer, es porque yo detecto, y hace muchos años se viene discutiendo, de hecho la aparición de Bitcoin en la escena, en principio fue un poco mirada de reojo y de soslayo por la banca mundial, ¿no? Dijeron, no, esto es algo pasajero, ¿no? Sí, sí. Al momento de la gran capitalización que ha tenido esta moneda, que estamos hablando ya de miles de millones de dólares, ¿no?
Un trillion.
Claro, sí, exactamente.
Un billón español.
Tenemos que ya parte sector de la banca y también de los bancos centrales han tomado atención a este punto y pasaron de esa visión escéptica a lo que yo creo que a rescatar un poco algunos atributos que tiene esta tecnología, porque en sí me parece que Bitcoin, y coincido contigo, que tiene muchos defectos dentro de los que más importantes son la volatilidad, ¿no? Y también el poco respaldo que tiene, porque realmente cuando te roban, digamos, una wallet o pierdes definitivamente, no encuentras una contraseña y pierdes, digamos, tu fondo, sí, no sí. hay quien te los recupere, ¿no? No tienes dónde reclamar esos valores, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. es importante. Pero a mí me parece que hay algunos elementos que para la audiencia comentarle que en realidad lo que está por debajo de Bitcoin es lo que, en mi opinión, es lo más valioso, que es blockchain, ¿no? Que es esa tecnología que te permite distribuir, ¿no? este libro contable, ¿no? Y no tenerlo centralizado y por lo tanto no depender tanto de un organismo. Entonces, a ver, el punto es que yo creo que la banca internacional se dio cuenta que habían algunos elementos positivos y creo que vinieron a confeccionar un activo digital centralizado, pero con algunos atributos y algunas características interesantes que tiene blockchain o sí. Bitcoin. Corrígeme si estoy equivocado en algún punto, por favor.
No, vamos a ver. Desde luego, el blockchain va a tener una utilidad de la que aún desconocemos casi todo. Creo que estamos en el comienzo del comienzo de blockchain. Y eso que es llamativo, Bitcoin y otras monedas. Bitcoin hace uso de eso, pero yo creo que aspira a otras cosas y tiene otros problemas. Y aquí es un mercado muy volátil porque de repente anuncia Elon Musk,
exacto.
el presidente Tesla, algo y lo altera. Claro, eso no es bueno que ocurra no. en ningún mercado, sea ese, y sea Elon Musk u otra persona. Claro. ¿no? Entonces, ese es el gran problema.
Se vuelve casi una moneda populista.
Un poco. Sí. Es decir, un poco. Y entonces, eso es lo que te preocupa, que lo maneje alguien, sobre todo que te puedas empobrecer a costa de que otros enriquezcan, ¿no? Porque no sepas lo que va a pasar dentro de 3 semanas, y entonces compres muy caro y luego te arruines porque estés buscando un dinero fácil a corto plazo, ¿no? Sí. Si buscas a largo plazo probablemente no pierdas, pero si buscas a corto, sí. Uh-huh. Y hay mucha gente que lo hace. Entonces, no no cumple el papel de dinero de curso oficial. Eso no lo cumple, no lo ha cumplido nunca. Y yo creo que esa es su gran debilidad. Ahora, ¿llegarán tarde los bancos centrales? Porque no va a entrar el dinero de modo inmediato. Ha entrado el yuan chino, y yuan chino digital. Hay pruebas en Uruguay, hay pruebas en Suecia y tal, pero aún no, eso no existe como tal aún, y el dólar y el euro digital aún tardarán. Entonces, está por ver lo que pase, pero desde luego la fuerza de la legalidad le puede ayudar, pero ojo que no se adopten otros mecanismos privados, ¿no? Entonces, el blockchain es muy útil, va a ser muy útil, pero creo que uno de los peores usos por esa volatilidad y el empobrecimiento de algunos y el manejo que algunos tienen del mercado de manipulación, quizás el blockchain, su mejor uso no está en el Bitcoin.
Sí, ahora, bueno, esto tiene luces y sombras, porque por ejemplo en el caso de Bitcoin, por un lado lo promueven como una criptomoneda que te permite a ti el anonimato, ¿no? Que por un lado está muy bien, Y pero por otro lado, al mismo tiempo, puede haber una sombra ahí en que muchas autoridades, entre ellas Christine Lagarde, ¿no?
Sí, sí,
por
sí.
ejemplo, ha dicho de que eso permite precisamente un tráfico, ¿no? de divisas sí. obtenidas a partir de mercados negros, ¿no?
Sí, sí.
Y eso en alguna medida también es cierto. Ahora, también hay que constatar y hacernos cargo de que la moneda de curso legal y la moneda fiduciaria también cae en los mismos menesteres, ¿no?
O sea, sí, 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 sí.
También se producen malversaciones, tráficos y lavado de dinero.
Blanqueo, bueno, sí, pero también se puede hacer con Bitcoin, más rápidamente.
Claro, exactamente.
Si adopta esos errores, ese es el problema.
Claro, ese es el punto, ¿no? Y por eso tal vez tienen esta carga un poco negativa, esta imagen un poco que le ha costado... al sector, a la industria de la banca, un poco estar siempre en un rechazo permanente y estar observando de soslayo un poco el...
Bueno, quizás no lo veía al principio porque no se sentía en su entorno natural, ¿no?
¿Y lo veían como una amenaza, crees tú,
Santiago? Sí, por supuesto, lo han visto como una amenaza y todo lo que son las grandes plataformas y tal, pero yo creo que no era su entorno natural, pero con el tiempo, ante la gran demanda que hay de ese tipo de activos, pues han reaccionado, yo creo que adecuadamente, ¿no? A mí lo que me preocupa como economista financiero es la volatilidad y quién la maneja. Porque es que los mercados sabemos cuando sube o baja y por qué. Ocurre algo en un país y alguien tiene inversión en ese país, pues tus acciones bajan por esa razón. Pero ahí, de repente, es porque se han emitido más bitcoins. Porque de repente claro. alguien dice que se puede pagar un Tesla. Y todo eso a mí no me gusta. Mm. Es decir, no son mecanismos transparentes. Los economistas buscamos mercados eficientes y transparentes. Y ese no lo es.
Ahora, hay que ser justo y recordar, por ejemplo, una maniobra que hizo hace un par de décadas atrás, o a lo mejor más, George Soros, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando hizo tambalear la libra esterlina, ¿no? Con algunas operaciones bursátiles, ¿no? También pueden ocurrir que una sola persona que tiene una posición de dominancia dentro de un mercado específico de una divisa en particular,
sí.
también puede generar una alta volatilidad en los mercados, ¿no?
Sí, pero eso ha corregido, eso ya no ha vuelto a ocurrir.
Sí.
Estamos hablando de hace 30 años de eso, ¿eh?
Exactamente.
Estamos hablando de mucho tiempo.
Claro, claro. Porque, bueno, siempre hay posturas, ¿no? Encontradas. Yo trato de situarme sí. al centro y observar.
No, por supuesto, porque tiene gran utilidad, ¿eh? Y decir Bitcoin no sirve para nada es estar de espaldas a la realidad, porque hay gente que la demanda y por buenas razones también. Pero quizás se olviden de las cautelas que son necesarias también.
Para ir terminando, te quería hacer una pregunta, porque hay un concepto que ha surgido hace muy poco, yo creo que el 2021 ha estallado esta moda de que se llama NFT, que en el fondo es el Non-Fungible Token, que es el acrónimo en inglés de esta tecnología que te permite y que lo están usando mucho los artistas, digamos, ¿no? Que los artistas digitales, en realidad.
No solo los artistas, también la huella de la bota de Ronaldo y cosas de estas.
Exactamente, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, a ver si nos puedes contar a mí, a la audiencia, a ver qué entiendes tú por esto y introducirnos un poco en este tema que es novedoso.
Bueno, es como si fuera la memorabilia, algo así como llaman, ¿no? A veces la chaqueta de Luis Pereira la podemos tener, pero quizás un activo digital que la pueda representar, en este caso un token, pues sí que la puedes tener, ¿no?
A ver, definamos un poco la palabra token, porque yo lo dije en inglés, pero en realidad es un token o es una divisa no fungible, que eso es lo que significa, ¿no?
Sí, no fungible, ¿no? Lógicamente, porque si fuera fungible no la comprarías, porque se te desaparecería ese valor de esa obra que tú quieres comprar.
Exacto.
Si dentro de 10 días desaparece, pues no, es decir, tú vas a tener una representación de la obra, de lo que sea, ¿no?
Sí.
Es decir, en este caso es token, también se utiliza muchas veces, lo digo porque el primer es como una ficha, ¿no? Como que te representa, no es dinero, pero tienes que sacar un token para luego salir.
Exacto.
De un parking, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, que no es utilizado para eso, es una manera de comercializar bienes que son únicos.
Mm-hmm.
Normalmente, porque solamente hay las meninas, solamente hay un primer disco, podríamos decir, del cantante que tú quieras, etcétera. Pero de esa manera puedes generar como elementos como también vendibles. Yo no termino de entender qué utilidad pueden tener. Yo prefería tener un Van Gogh. Pero bueno, pero sí que hay una demanda de poder tener, oye, voy a tener un activo que representa esto que me gusta tanto, ¿no? Sí. Y es el vehículo, realmente el token es un vehículo. Es un vehículo en el que, por supuesto, vas a tener lo que tú eres. No es un vehículo que sí. yo pueda... Bueno, hoy representa una canción de Elvis Presley, la primera, y mañana representa la guitarra que toca mi antes. No, es decir, siempre va a tener el componente, por eso, no fungible y no variable, sí. que siempre tuvo en el inicio, ¿no? Y es un mercado que puede crecer, porque hay gente que desea, es fan y tiene una gran demanda de determinados activos que son únicos o casi únicos, ¿no? Antes hacían las famosas representaciones, es decir, se hacían emisiones, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes una pintura que representas 200, es decir, vamos a parar aquí un momento, ¿cómo se llama esto? Que de repente la numeran, uno de 200, dos de 200. Litografía, sí. ¿Sí? Repetimos esto, ¿vale?
Litografía, perfecto. Sí.
En el pasado teníamos litografías, es decir, una representación de una determinada obra por 200 veces, es decir, una de 200, que esa es la mejor, por cierto, dos de 200, tres de 200, es decir, significaba la primera muestra o la primera copia, la segunda, la tercera, hasta la 200, ¿no? Sabiendo que además había 200 y por tanto le daba un valor. Pues lo mismo con los tokens, pero lo toque ya en el ámbito digital, mucho más fácil, mucho más multiplicable. No tienes que esperar a la mano del artista, sino que tienes claro. que esperar a alguien que lo idee, etcétera, y es mucho más rápido, ¿no? Vamos a ver qué éxito tiene, por ahora tiene mucho, pero no sé si va a llegar al gran público.
Sí, parece interesante, ¿eh? Porque hace muy poco se remató en una de estas casas de remate famosas, Christie's, creo que fue. Una obra.
En subasta, sí.
En una subasta, exactamente, en más de 60 millones de dólares, creo, una imagen digital, ¿no? Sí, un artista que en este momento no recuerdo su nombre. Pero bueno, es algo que estaremos observando, y hay muchas personas que se están subiendo a ese tren en forma acelerada, eso yo me he dado cuenta.
Efectivamente.
Así que, bueno, estamos llegando al final de esta conversación, Santiago. Imagino que, bueno, por lo menos a mí se me hizo corta.
Sí, se ha hecho muy corta.
Y además muy agradable. Me has despejado algunas dudas, sobre todo con el tema de este concepto de la moneda digital de los bancos centrales, ¿no? Que es un tema bastante complejo, o sea, que tú escribiste una sí. investigación acerca de eso y lo publicaste
en Funcas.
En Funcas, exactamente.
En Información Económica, en castellano, y en Spanish Economic and Financial Outlook en inglés, de Funcas.
Sí. A ver, sería interesante que me conversaras ahora acerca, en un último minuto, acerca de Funcas, que yo entré, me parece que ahí, de hecho, descargué un par de papers tuyos que me parecieron muy interesantes.
Pues es una institución que crearon las antiguas cajas de ahorros, la antigua Confederación Española de Cajas de Ahorros, que aún existe, pero bueno, ahora agrupa sobre todo a bancos que se conformaron con las cajas, como Caixa, Unicaja, que es el resultante de Unicaja y Liberbank, Ibercaja, también hay una caja que aún tiene el modelo tradicional, como Ontinyent, Caixa Ontinyent o Caixa Pollença, ¿no? Y se creó, pues ahora, unos 45 años. El primer director general fue un vicepresidente del gobierno con Suárez, con Alfonso Suárez, que era Enrique Fuentes Quintana, y que promovía la investigación económica y social. Se dotaba de esa obra social, porque es una obra social, se dotaba de los dividendos o de las ganancias que podía tener la Confederación Española de Cajas de Ahorros a través de su actividad. Y ha tenido ya un recorrido muy importante porque, primero, produce algunas de las revistas más conocidas, como Papeles de Economía Española, Cuadros de Información Económica, hace muchísimos eventos de todo tipo, ya no solamente económicos, financieros o sociales, sino también a veces culturales, es decir, que ha ido ampliando su actividad y tiene además una gran independencia, ¿no? en lo que es el análisis económico, el análisis de la coyuntura económica, si vamos a crecer más o menos, qué está pasando con las entidades financieras. En eso yo creo que tiene un gran respeto. Porque es independiente, ¿no? Es decir, los análisis son independientes de los patronos, por supuesto, aportan los recursos, pero luego investigamos lo que queremos, ¿no? Tanto en ámbito académico para revistas científicas como para las propias revistas de la Fundación.
Perfecto. Para la audiencia que está interesada en estas materias, entonces pueden buscar tus trabajos en funcas.es.
Sí, ¿no? Bueno, yo tengo una página web personal, con mi apellido, Santiago Carbó, sale en la segunda o tercera.
santiagocarbó.es.
.com,
perfecto. Bueno, ya sabe la audiencia, si quiere conocer más acerca de este tema de digitalización financiera.
Funcas tiene un apartado muy importante en el Observatorio de Digitalización Financiera que tenemos allí.
Excelente, muy bien. Bueno, qué decirte, Santiago, yo agradecido de tu visita, de esta conversación. espero que en un futuro también vuelvas a participar de estos coloquios, ¿no? Espero que te lo hayas pasado bien.
Me lo he pasado muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y bueno, y feliz Navidad para ti, y feliz Navidad también para toda la audiencia, y ya nos estaremos encontrando en un próximo episodio. Gracias.
Lo mismo deseo, felices fiestas y lo mejor para 2022. Sea mejor que este.
Así es. Gracias. Adiós.
Adiós.